siempre antes. AM 1030. Buenos Aires, Argentina.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias.
No importa, no importa.
Ya se van a acostumbrar.
Estamos aquí en Radio de Plata, en el Multiteatro, esperando que comience
nuestro programa.
Nuestro programa y nuestra temporada también. En algún momento comenzará. Vamos de a poco moviendo los engranajes.
Con esa actitud del verano por ahí.
Sí, puede ser.
La desidia,
pues, ya veremos. Vamos a saludar mientras tanto, mientras nos esperamos a nosotros mismos. A Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
Está con nosotros Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Y saludamos a los compañeros de trabajo que tendremos.
Sí, señor.
En el momento en que sean designados. Muy bien.
Estamos en una noche plena de optimismo y buen humor, queridos amigos.
Sí, a favor también de la enorme concurrencia que nos saluda.
Nosotros cuatro.
Señor,
sí, señor.
Listo, estaremos aquí, no tenemos mayores
problemas. Ahí está. Esas son las novedades, todas las novedades son esas.
En cuanto a sus vivencias de hoy, aquellas que permitirán encender la antorcha de la esperanza, ¿qué les ha sucedido?
Estoy feliz porque me compré una pava eléctrica.
Ah, bien.
Eso es una frase.
No. Bien.
Hace rato.
¿Cómo funciona la pava eléctrica? La pava eléctrica es muy antigua, quizá de los instrumentos de tortura actuales, el más viejo.
Uh-huh.
Allá en la década del 50 venían unas pavas eléctricas que tenían atrás como una especie de porta-enchufe parecido al de la plancha.
Totalmente.
Y se usaba un cable de plancha. Después, bueno, enchufaba y había que permanecer lejos porque la proximidad del agua, la resistencia, gastaba más o menos para calentar un litro de agua, se necesitaban
500
miles de kilowatts.
Claro, lo tienes que enchufar al chocón, más o menos.
Sí.
Al chocón eléctrico, porque además la pava eléctrica y la silla eléctrica son casi contemporáneas.
Sí.
Como
incluso por error del fabricante puede la una cumplir la función de la otra. Es decir, provocar la muerte del usuario.
Claro.
En la pava eléctrica, de un modo intencional. En la silla eléctrica, perdón. En la pava eléctrica, no.
No, siempre, no.
No se necesitaba ni siquiera un juicio previo. Bastaba con poner el dedo para ver si estaba caliente el agua, iluminarse,
y
luego, por más inocente que fuera, fenecías.
El hijo decía, mamá, estoy esperando la llamada del gobernador. Pero nunca llegaba.
Ahora, esas pavas eléctricas que usted describe de la década del 50...
Son las mismas que venden ahora, ¿no?
No, bueno, pero habían desaparecido. Para mí son una novedad de la tecnología.
Habían desaparecido hasta que...
Sí, alguien las...
Seguramente le han incorporado alguna mejora.
Sí, porque...
En ese caso el agua tenía gusto a plancha.
A presto.
Ojo que la presto...
Tiene su sabor.
Tiene un gusto... Sí, sí. El aroma es rico del apresto.
No sé lo que es el apresto.
El apresto es esa cosa que le endurece.
No termina de ser almidón.
No, claro, una cosa así.
Es el almidón moderno, claro.
El aerosol del almidón. No, esta pava tiene gusto agua, o sea, no tiene gusto.
Chupa
agua caliente.
Usted, claro.
La gran novedad es que en la perilla con la que usted regula la temperatura.
Sí, tenía, sí, claro. La perilla.
Sí, dos temperaturas.
Muy porque sí, muy por cumplir con cierta
cosas.
Etiqueta del artefacto. Sí. Uno, dos, tres.
Sí.
De fuerte, más fuerte, muy fuerte.
Fuiste.
Bueno, ahora el agregado es 1, 2, 3, mate, 4, 5.
Como si fuera un juego de ajedrez. Muy bien. Perdón, continúe.
Entonces a usted se le conserva la temperatura del agua de mate.
Sí, que como si fuera un juego de ajedrez.
No, señor.
¿Y?
Sin que le hierva el agua, porque a mí en general...
Claro, para mí, ¿sabe qué quiere? Que le voy a hacer una declaración revolucionaria.
Por favor.
Es mentira que si el agua del mate hierve,
no,
el mate se arruina.
No,
señor. ¿Cómo sabe la yerba que el agua hirvió o no hirvió? ¿Qué tiene que ver?
Sí, se le quema.
¿Cuántos grados necesita la yerba para arruinarse? ¿Por qué se arruina? A mí me parece igual un mate con agua hervida, sin agua hervida.
No, señor,
no noto diferencia yo.
Bueno, pero usted no tiene paladar. ¿Tiene paladar?
Sí, tengo, por ahora. Mientras siga tomando mate con agua hirviendo, no creo que me dure mucho.
La diferencia es rotunda, categórica, no hay que explicarla.
¿Pero por qué? A ver, doctor, ¿qué es lo que le ocurre a la yerba?
Mire, la yerba colapsa.
No.
Colapsa no es nada, no es una palabra hogareña.
Además, le voy a poner una tesis que le va a destruir de los estúpidos argumentos que está utilizando.
No, todavía no dije ni un argumento.
Por eso. Fíjese, la yerba, las hebras de té... Una infusión semejante al mate.
Claro, muy
no,
parecida.
Pero bueno,
justamente hay que hacerla servir.
Es así.
¿Qué le pasa? ¿Qué?
Es así.
¿Qué le pasa a
no
la
colapsa? Porque la hoja de té, las hebras, los tillets, así los llamamos en Gran Bretaña.
En la China, sí.
Necesitan de el agua hervida para despedir lo que llamamos luego sabor.
En cambio...
Sí, lo único que hace es una tautología.
Claro.
Y bueno, señor, pero
si
es
las
eso.
Cosas son así, porque son así.
No, pero es que las cosas son así.
¿Cómo? Es mentira, es una superstición. El mate está lleno de superstición.
Es un mito urbano.
Sí, señor, ¿no ves esa gente que antes de hacerte un mate empieza con una maraca a sacudir la yerba, pone el agua inclinada, dice, porque esto...
Ignorando
es
la
igual, no mejora gran cosa.
No, pero si eso dice que es para separar el palo del polvo.
Qué lindo haberlo sabido de pibe esto.
Usted separa eso y no sé qué efecto provoca. La verdad que eso me parece que sí es parte.
Bueno.
Esa
una
parte.
Vez que usted reconoció una superstición, la reconoció todas.
Todas. No, esa superstición, señor.
¿Por qué se tapa la bombilla?
Porque se apelma. Primero la yerba es mala o la bombilla es mala o ambas cosas.
Usted es malo.
Y entonces se apelmaza. Una vez que se le tapó la bombilla, olvídese.
Y sí, en general es así.
Pero nadie me sabe decir por qué se tapa.
Además, ahora venden un filtro.
Nadie me sabe decir lo que sucede ahí dentro de la bombilla. La bombilla simplemente se tapa o no se tapa.
Claro.
Y no hay nada que hacer. Bueno, ¿qué quiere decir? Que no se ha estudiado el fenómeno.
¿Pero para qué quiere estudiar ese fenómeno?
Para, hacer bombillas tales que no se tapen, señor.
Las hay.
Sí, mentira, se tapan igual.
Vienen con filtro. ¿Cuál es el efecto de un filtro que sea filtro de otro filtro? Es una estupidez.
Bueno, no.
¿Vio?
Aparece en general la bombilla que no se tapa, usted la tiene que poder desarmar el filtro con un resorte.
Pero déjese.
Escúchame, soy ingeniero, que toma mate.
Y ahí y le
yo
pasa.
Yo trabajo mucho, soy dentista.
¿Usted es dentista?
Soy dentista. Claro. Y aspiro a tomar mate mientras estoy trabajando, pero no puedo. Además, esas bombillas que tienen filtro de filtro son muy duras de chupar.
Sí, sí.
Hay que hacer un efecto de succión tal sí. que a uno
se desmaya.
Le salen los mocasines. No. O algo así.
No, pero entonces usted la tiene tapada.
Bueno, ay, señor, no es nada por... privado esto, por favor.
Sí, señor, porque si le cuesta el efecto de succión del mate...
Dígalo.
Es que la bombilla está tapada, ¿no sirve? ¿O es deficitaria?
Bueno, usted no tiene explicación para nada. Nada.
Pero
la bombilla está tapada, debe ser porque se tapó. Y
claro.
El agua hervida le hace mal, bueno, porque está hervida.
Claro. Escúcheme una cosa, en serio, dejémonos de jorobar.
Lo que pasa es que los diseñadores de bombilla...
¿Qué profesión?
Voy a hablar como ahora como fabricante de bombillas.
¿De bombillas? ¿Qué sí. tal? ¿Cómo le va?
Chupa, chupa. Ahora venía ocultando mi identidad, sí. pero... Tenemos que hacer un delicado equilibrio en cuanto al grosor de la bombilla. Si lo hacemos muy estrecha,
sí.
se tapa muy fácilmente, claro. porque la yerba es más grande, pasa por el filtro y se tapa.
Sí, es más grande, no pasa por el filtro.
Ahora, si sí. la hacemos muy ancha...
Se llama pajita.
Se dificulta también la succión y usted...
No, no es que se dificulte la succión. Si le hace muy ancha, lo que hace es que pasa la hierba y usted se la come.
Se la sí, traga.
Ese es el otro inconveniente. A mí no me pasa casi nunca eso.
No.
Pero hay gente que tiene bombilla ancha...
Le saca la parte de abajo.
Le saca la parte de abajo. Ya desesperado.
Sí.
Le saca la parte de abajo y empieza directamente... Le entra el agua, pero también unos pedazos de palo grande.
Mueren ahogados.
Sí, bueno, de ahí a tomarse el mate como un licuado.
Claro, o hacer como el loco de la familia, porque antes de tomar mate le saca la bombilla.
Sí.
Y primero se toma el agua y después se come la yerba. Es...
Ahora que usted me mencionamos la palabra yerba y estamos en verdad en el universo del mate,
¿sí?
¿Usted está a favor o en contra de la yerba saborizada?
¿Saborizada?
¿Qué es la yerba
esa
saborizada?
Que viene con la carita de naranja, con aromas de café,
se llama
con
licuado,
peperina, con distintos aditamentos, ¿no?
Pero eso se lo pone uno en la casa.
Claro. Ah, pero ahora le viene la yerba, sí.
No, no, esas cosas no se compran, son cosas que están en la casa y uno por no tirarlas se las come o algo, pero ir a comprarlas especialmente, no.
Además que iba a comprar cáscara.
Está pelando una naranja, le meten el mate, bueno, cosa de mi abuelo que sí. me hacía comer. Pero que ir, ay, por favor.
Y pagarlo.
Y pagarlo, a precio sí. de oro incluso.
No, no se sabe precio de oro.
En Mar del Plata no sabe lo que vale un mate.
Hay una línea premium de yerba que viene.
¿Línea qué?
Una línea premium.
¿Viene con sorteos?
No, es una línea de supuestamente de alta calidad que viene en cajita. Y que tiene una línea de, por ejemplo, yerba de campo.
¿Otra yerba de campo? Porque hay yerba de ciudad también.
Amaneceres...
¿Crece dónde? La yerba de ciudad, en las rajaduras de los edificios.
Sí, como musgo.
Sí.
Que se acerca a la idea de los desodorantes ambientales, digo, que dice fragancias del bosque, así con... Es muy metafórica la definición de esta yerba.
Y la del campo que viene con olor a bosque.
Hay pizza de campo también.
¿Pizza de campo?
En tiempo no hay pizza.
Claro, también.
En tiempo no hay pizza.
Hay una idea de que si uno le pone de campo a algo...
Sí, ya, está agua sana.
Sí, es sano.
Mentira.
Entonces es todo lo contrario.
Por lo menos es
organizaciones del campo.
Donde dice huevos de campo.
Bueno, eso puede ser.
No, señor.
Tenía mano.
Yo nunca digo, no hay gallineros en la ciudad de...
Hay gallineros, las gallinas andan sueltas en el campo.
Sí.
Los huevos se venden sucios, los huevos de campo.
Sí, y hay que encontrarlos.
Si no hay, claro.
Te busca y
¿y cuál es la ventaja entonces?
Ninguna.
Pero no, tiene una ventaja. Por algo le dicen, mira que es de campo. Este pollo es de campo, un pollo gris.
Sí.
Sí.
Y así todo.
Pollo gris sospechoso de tener vinculación venérea.
Con burro.
Sí, con distintas especies. Yo como es de promiscuo el campo. En ese
no, igual a los pollos también en el campo los tienen todos apelmazados.
A los burros
no,
también.
No, los tienen sueltos.
Claro.
El campo está suelto y viene a saludar a los pollos cuando vos llegás.
Claro.
¿Cómo no van a saludar los pollos?
Ah, bueno, sí, vos llegás a una casa, por ejemplo, llegás a su casa, a la casa de Barton, nuestro compañero. Sí. Lo pegas.
Los perros primero. Sí,
primero los perros.
Sí.
Atrás la gallina. Y muy atrás Barto. ¡Vené! Con la mano en la cintura.
Y
la
boca brazos en el carro.
Es indispensable el no uso de la S.
Claro.
En el quién es.
Si no es un...
¡Vené! No. ¿Quién es?
Claro, eso es Santiago del Estero.
Bueno, no importa. ¿Se compró al final la pava eléctrica?
Sí, bueno, me compré la pava eléctrica, no sin antes observar la demostración.
Ah, se hizo hacer una demostración. Sí. ¿Cuánto tarda? Aquí hay una cosa, ¿cuánto tarda en calentarse una pava eléctrica?
Nada, ¿para el mate? Sí. Nada.
¿Cómo nada?
Un minuto.
Un minuto es mucho.
¿Pero cómo va a ser mucho, señor?
Y señor.
Tarda menos que la pava que usted pone en la hornalla.
¿Cuánto tarda la pava que usted pone en la hornalla?
Un minuto. Pero la sensación es inigualable.
Hay como un tiempo psicológico, sí, doctor, en la pava eléctrica, y por tratarse de un artefacto contemporáneo, nos hace la ilusión de urgencia.
Además no se quema con... yo tengo una pava que hace rato se me salió la manijita de la tapita. Claro, entonces está solo el tornillo para arriba.
Ajá. Que no es libre. Yo tengo una pava que está en un estado de equilibrio muy...
básico, sí.
Muy difícil de sostener.
Sí.
Que tiene la manija de arriba sostenida por un solo tornillo. Ah. Y la otra, que vendría a estar en la parte de atrás de la pava, la deja colgando. Sí. Y además, este tornillo ya está empezando, el único que hay ya está empezando también
a colapsar.
A sentir,
sí, se cansa.
El esfuerzo. Y bueno, cualquier día de estos me dijo una tía, te vas a volcar la pava encima, vamos, sí, a tener una desgracia. Sí,
te vas a tener que salir todos corriendo porque...
Sí,
vos no,
para llevarte al hospital Pirovano, todo por no comprar una pava eléctrica. No. ¿Por qué no aprendés de Barton? Me dicen todos.
¿Yo?
Que tiene pava eléctrica. Y digo yo, los vecinos no le tienen una cierta envidia. Veo cómo es la gente.
Sí.
Ven que uno progresa
y no les gusta.
Sí, no les gusta.
Ahí habla ese Barto con la pava.
Todavía no la han visto. Yo la puse en la ventana, está al lado de la,
sí,
ventana. Porque tengo
un... Pero no le van a querer el mate. Dicen, tiene un poco de gusto electricidad. Dicen,
no,
cosas,
mentira.
Le van a ojear el mate, va a ver.
Mentira, mentira.
Y el consumo es alto consumo, ¿no?
Y,
sí, ah, ya,
claro,
se lo había dicho.
¿Usted renunció al subsidio para comprarse la,
claro,
pava? No gasta, esta pava no gasta.
El gobierno ya ha dicho que al que tenga pava eléctrica no le van a dar el subsidio. Y aunque no renuncie.
Le van a recargar nomás.
No, o sea, igual yo no tiré la otra pava.
Ah, ¿dónde la tiene?
La tengo ahí arriba de la hornalla.
¿Esta pava eléctrica junta sarro?
Creo que no.
Y para mí sí.
Sí, sí, para mí sí.
El sarro viene con el agua.
El sarro es el destino del agua después que se fue.
El agua tiene más sarro que agua a mí.
Sí.
No, además yo ya le dije, yo tengo el filtro del agua, ya se lo comenté.
Mentira, señor.
Eso es otra patria.
¿Le encajaron eso?
Sí, lo compré.
¿Usted le encaja en ese filtro y una pava eléctrica?
Usted es el gauchito Gil.
Claro. Sí, claro. No pensó nunca que a lo mejor usted es un Gil.
A mí me funciona muy bien ese filtro del,
sí,
Partido Socialista Auténtico.
Sí.
Que le filtra toda la podredumbre que trae el agua, porque aún el agua corriente que usted recibe en su casa,
sí,
es potable, pero si la mira
así... Sí, bueno, potable si uno no está tampoco en un día de esos exigentes.
Y bueno, entonces...
Que, ingeniero,
sí,
el agua que tomamos, sí, hay un tema, ¿eh?
Eso.
El agua que tomamos, ya, sí, está, ese es el tema.
Bueno, pero sí, no es...
El agua que tomamos.
Sí, el agua que tomamos.
Muy bien, afirmación.
¿Qué agua tomamos?
¿El agua?
¡Ah!
El ingeniero
se calia. Ese es un tema que se está caliando.
Pero señor,
para
no
tapar
se
otra cosa.
Para tapar, sí, la rejilla.
Pero dice que es una tapadera el tema.
Sí.
No, no. Tomamos, quién sabe. ¿Usted sabe cuántos microbios tiene un vaso de agua?
Muchos.
Ahí está.
¿Cuántos?
Así.
No importa cuántos.
Sí, importa.
10 millones, 1000, es lo mismo.
Bueno, no, no es lo mismo. También hay que ver cómo tiene usted los vasos, discúlpeme. Porque el microbio está en el vaso, no viene con el agua.
Se miró los vasos, ¿no?
Sí. El vaso de beberle, estoy diciendo.
Sí, 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 que se abría el órgano.
De todas maneras, usted puede hacer una prueba con un...
Con un médico.
No, señor.
Con un farmacéutico.
Con
una
cazador.
Prueba del agua que viene con el papelito, ¿vio?
No.
Que le hacen el test del agua.
Eso es para la orina. Para
y
la
ahí leche. Le dicen, bueno, se utiliza para...
Ah, claro.
Los líquidos.
Lo guarda, sí.
Y le dicen... ¿Cómo está compuesta el agua?
Ah, sí. ¿Un papelito y qué te sacan?
H2O.
Usted en el amor, todo eso.
No, señor.
Se lo da un pajarito el papel.
Claro. Le dice cuántos cloros y fosfatos de no sé cuánto.
No, porque si yo llego a ver de qué está compuesta el agua...
No la tomas.
No se la toma.
Es lo
no
mismo
le tomo
que
tomo más agua.
Y bueno, agua va a ser que tomar.
El agua que tomamos es la misma... que etcétera.
¿Qué qué?
Que viene de los ríos, anda a saber la gente de cuánta podredumbre tira en los ríos.
¿A dónde pero... tirás todas las cosas en el campo, que supuestamente va?
Al río.
Al río, viejo.
Claro. Igual en la ciudad
la
también.
La cloaca, ¿dónde se desagua?
Sí, señor, en el río. ¿De dónde sacan el agua para tomar uno?
Del río. Río.
Bueno, vamos a lo que está diciendo.
Pero no, ¿cómo es lo que está diciendo?
¿Qué agua tomamos?
La del río. Pero pasa por una planta potabilizadora.
Sí,
una planta.
¿Usted vio cómo es una planta potabilizadora?
Sí, sí, hacen correr un cacho de agua y después te la encajan igual.
Con una reja en el medio.
Y la deja que
baje.
Que se vaya la podredumbre abajo y después sacan de arribita.
No, señor, hay grandes piletones y va
sí,
girando.
Sí, sí, la eso madre son... enojada dejó el piletón. Ya después... vi todo. Usted sabe que los empleados se bañan en esos piletones.
No se van a bañar.
Ay, señor.
No se van a bañar.
Es una denuncia de los empleados de agua sanitaria, de obras sanitarias, en verano, están ahí y a los 20 minutos que le dan de descanso...
Claro.
Van y meten las patas dentro del agua que te vas a tomar.
Él fue empleado y hacía eso durante 15 años.
Hicimos eso.
¿Usted era de obras sanitarias?
Yo era de obras sanitarias, sí, señor. No. Junto con Perazo, Rafael y todos esos tipos.
¡Qué equipazo!
Bueno, pero no sé cómo sería en su época, ahora no es así.
¿Qué importa lo
sabe mal a la planta potabilizadora?
Para mí es así siempre, señor.
Eso no cambia, viejo.
No cambia, porque el ser humano es así, la condición humana es así.
¿Pero cómo es?
Fea.
Así, señor.
Mire, yo tengo confianza en el agua, quizás menos que la suya, porque usted cree, se la toma de la canilla. Yo la paso por el filtro.
Él le pone no me la tomo, ya le dije, no tomo ni de la canilla.
¿Y qué toma?
Tomo otros líquidos, ponele...
Grapa.
Grapa, que la grapa, que el alcohol mata todo.
Mata todos los bichos.
A que si usted hace un análisis de un litro de grapa, no va a encontrar tantos microbios.
Sí. Bueno, el microbio
porque
no,
el alcohol
pero...
los revienta.
Si el gaucho tomara mate de grapa, no habría muerto en la Argentina, señor.
Por eso yo le hago hervir el agua del mate, para que mate todos los microbios.
Pero no puede tomar mate, señor.
¿Cómo no puedo tomar? A los 100 grados se mueren todos los microbios. ¿Están esperando así?
Sí.
Para morirse. 100 grados, muchachos. Ya.
Así se le lava el mate, señor.
¿Qué me importa? El mate lavado.
Bueno, señor, entonces
más rico
no tome
que hay.
El mate sano es el mate
gusto
lavado.
Ese tan amargo y ácido que tiene.
Profundo. No tome mate directamente.
Ah, usted está en contra del consumo de yerba mate.
¿Y mate eléctrico no hay?
¿Y para qué quiero mate eléctrico?
No sé.
Para evitar la pava.
Que le larga el mate en vez de...
No sé, no me imagino.
No hay todo eléctrico. Sí hay eléctrico.
Puede ser la bombilla que usted, el mate que usted aprieta un botón abajo y no tiene que andar chupando.
Existe.
La bombilla le escupe.
Pero eso es un bebedero.
Se llama
bebedero.
¿Cómo se llama? Va a apretar y sale.
Oh, no estaría mal un bebedero.
¿Un bebedero de mate?
Claro.
A mí me gustan los bebederos. ¿Quién calibra en la municipalidad, doctor, la fuerza de los bebederos?
Bueno, hay
¿cuál es la fuerza correcta? Porque yo soy una anciana, por ejemplo, me agacho al bebedero, yo voy mucho a los bebederos,
ajá,
aprieto el botón y me sale un chorro que me deja knockout.
Claro, bueno, usted tiene que hacer primero la prueba del chorro.
Ah, sí, ¿qué? ¿La prueba de qué?
La prueba del chorro.
¿La prueba del chorro?
No pone la boca, ni la cara.
¿Qué quiere que ponga?
Aprieta el botón y ve cómo es la presión.
No llega la
señora. Y en base a eso, se aleja o se acerca.
La señora está siempre inclinada en la vida, no veo que sea así su posición.
¿Y por qué no lo ponen un poco más alto los bebederos?
Ahí está.
Sí, pues yo me tengo que agachar mucho, soy una anciana.
Sí, pero es para los chicos el bebedero.
¿Por qué para los chicos? Que los grandes se tenemos que morir de hambre.
No.
Sí.
Deshidratada, la vieja.
Se supone que una señora como usted no anda por el tobogán, el área de...
¿Por qué no quiero ir al tobogán? Voy al bebedero.
Bueno, sí. ¿Por qué no se va a su casa a tomar agua?
¿Y vos por qué no te vas a entrar a hacer churro, loco?
¿Qué pasó?
Señor,
hombre, mujer,
usted también.
Usted nos está discriminando.
Discriminando a la vieja.
No nos deja tomar agua.
Vos, ancianita.
Tienen prioridad los niños y ponemos un bebedero.
Para mí mejor que el bebedero es la canilla en ese sentido.
Claro.
La canilla que hay que agacharse de costado y abrir la boca de acá.
Hay algunas que vienen medio ladeadas, ¿vio? De las canillas de...
Está ladeada, la canilla petiza de la plaza está ladeada. Mirando para el otro lado, ¿no?
Para
llenar balde.
Pero, ¿y usted toma de ahí, así,
hincado?
Sí, lo más así.
Sin poner la boca, porque andás a ver qué animales rastreros andan por ahí. Y por ahí...
Un lagarto, ¿viste?
Andás a ver, ahí se lavan los lagartos.
Sí, ahí... Ahí llenan los niños las bombitas.
Bueno, muy bien. Y para terminar este informe, sí, ¿qué precio tiene para las amas de casa? Que es un regalo estupendo.
Sí,
también, ¿no?
Sí.
La pava eléctrica.
Hay una buena...
¿Por qué buena? ¿Cómo sería mala?
Mala, por ejemplo, es que la jarra no sea térmica o que no tenga un termostato que corte. Sí.
Está diciendo cualquier porquería.
No, señores, el pedal...
Te digo los ojos,
o sin tapa.
Bueno, sí. Sí. Vaya, pero usted la puede conseguir entre 200 y 600 pesos.
¿Qué? ¿Y viene con cuántas minas, además? Porque escúcheme...
No, usted tiene una regia pava.
Una regia mina
tiene,
también.
Tiene como una madera para apoyar, porque no va a andar apoyando la pava arriba del mantel de nylon.
Se te queda
el
agujero así.
Tiene la base en donde usted encaja la pava, que es la que hace el contacto con la electricidad.
Ah.
Pero yo he descubierto cierto riesgo en que en algún lugar, yo cuando me llevo la pava a otro ambiente de mi casa...
Y queda eso como una trampa...
La enchufo en el piso.
Una trampa siniestra.
Dejo en el piso, la enchufo en el piso, saco la pava y queda la base eléctrica enchufada.
Viene su suegra, le mete el pie encima y tenemos una desgracia.
Ojalá, sí, claro. O todo lo contrario.
Claro.
Sí, señor.
Sí, claro. Pues lo dicho, una trampa mortal en la casa de todas las amas de...
No es una trampa mortal.
Escúcheme,
usted tiene que tener un uso responsable.
Sí, claro, de la energía atómica.
No, de la pava eléctrica.
¿No hay pava atómica, caballero?
No.
Con uranio enriquecido.
No funciona, eso sí que sería más.
No funciona.
Y a pilas no hay para llevar, por ejemplo.
Muy bien, ahí
no tener que andar enchufando.
¿Sabe cuántas pilas le consumiría una pava?
Y calculo, 20, 30 pilas.
Y bueno,
por hora.
Y pero imagínese en un picnic.
Hermoso.
Saco la pava eléctrica.
Nosotros hemos patentado un modelo. Que es la pava a dínamo. Es la pava que viene con pedales. Usted le va dando al pedal
sí.
Y se va calentando ahí.
La pedalera es como un generador.
Claro.
Sí, entiendo. Sí.
Aquí con el señor Volta.
Sí.
He trabajado mucho en esto.
Alejandro Volta,
con Alessandro.
Es nuestra marca.
¿Y cuánto hay que pedalear, por ejemplo, para un mate?
Y para un mate son 3 años.
Sí. Pero tranquilo, sin apurarse.
No, me parece que conviene una pava eléctrica de la que se enchufan y...
Bueno, lo felicito.
Cada vez hay más artefactos de los que se enchufan.
Dígamelo a mí.
Y que antes
y cada
se
vez menos aquella que antes se vivía mucho mejor.
¿Sabe lo que era la felicidad? Los niños nos entreteníamos con un palo.
Con cualquier cosa nos entreteníamos. Agarramos un palo y nos pasábamos toda la tarde.
Sí, años así.
No como ahora.
Sí.
Sí.
¿Y se divertían?
No.
No.
Éramos niños. Por ahí con un pedazo de barro, antes la vida era mucho más saludable.
Claro, mucho más
hacíamos
rico.
Bolas de barro, y yo me pasaba 6 días haciendo bolas de barro.
6 días.
Y después me las comía también.
Y lo que sobraba lo vendíamos como artesanía.
Sí.
Usted,
y por ahí no volvíamos a casa durante 6 o 7 días.
Mamá
y no
chocha.
Les importaba a nadie, porque no había tanto peligro en la calle. Y porque tampoco les importaba igual.
Bueno, pero eso es una...
La calle era más sana que el hogar, señor, no
podemos
comparar.
Sí, señor, era otra vida mucho mejor. Sí.
Pero usted no me va a decir...
No va a comparar.
No me va a decir ahora que estudió en la Universidad de la Calle y todas esas cosas.
Sí, yo mismo estudié en la calle. Nosotros aprendíamos muchas cosas. De tanto estar en la calle aprendíamos.
¿Qué aprendió?
Los horarios del tren, por ejemplo.
Pero hay cosas que no se aprenden en la calle.
En mi pueblo había 3 trenes, uno a la mañana, otro al mediodía y otro a la noche. Eso lo aprendí en la calle.
Y sabías perfectamente qué hora era,
claro,
más o menos.
Más o menos, salvo que fueran la hora donde no pasaba el tren.
Claro.
Entonces no sabía.
Pero no era mediodía seguro.
Pero no es como ahora.
¿Y cómo es ahora?
Ahora todo sexo y rock and roll.
Sí,
señor.
Y mate.
Y bueno, señor, pero además de...
Se perdió todo aquello que había.
La gente.
Aquella magia de la miseria, todo aquello se perdió.
El atraso, señor, lo lindo del atraso.
Pero qué cosa tenía de linda toda esa magia que usted describe, porque tenía todo el día para ver 3 trenes, me dice.
Sí.
No es poco, ¿eh?
Y 6 para hacer bolas de barro.
Sí.
Ajá. Vio cómo le va gustando de a poco.
O sea, ya ocupó la semana.
Esto para no hablar del fin de...
Sí. Qué extraordinario,
¿no? Que se me han enviado.
Qué lindo, qué lindo.
La piel de...
Qué lindo.
Mate.
No sé, me parece que ahora hay más opciones o más posibilidades en general.
Sí, ¿para
no
qué?
Es que quiero hablar más de su infancia. No, por una pava eléctrica.
Al progreso.
No dije de la pava eléctrica.
Va a comprar una pava eléctrica con, por ejemplo, perseguir una oveja durante todo el día.
Y menos aún tomar mate con alcanzarla.
Señores, vamos a examinar los mensajes que han llegado en el día de hoy. A ver, Sirvase, Barto, lea usted, Dorio, algunos, y yo me quedaré
con... Leticia Busky, please, paperback writer, alguien en inglés, de los cuatro de Liverpool, para la bibliotecaria que dio el mal paso, es un pedido para el trío. Tiene problemas de dislexia esta chica. A ver, la transmisión de radio, ¿no pueden mejorar? Dice, ¿no pueden mejorarla? Leticia de Colón, Buenos Aires. Es que Colón, Buenos Aires, está muy lejos. Colón está en Santa Fe casi, imagínense. Lucía Calabretti, ¿no transmiten más por 360 TV? No, esto es Telefe, ¿qué pasa? Sarita Guarani.
No, le se refiere al programa en vivo, porque hay un resumen que sale a las 11 de la noche con el programa del día anterior.
Y sabía, me lo veía y sabía lo que tenía que decir ahora. Sarita Guarani, los encontré, esperé 15 minutos en 360 y los encontré en la radio. ¿Cuándo me canta Mi Noche Triste? Dice Sarita.
Bueno, nos felicita Nicolás Míguez, o mejor dicho, Níguez, y hace algunas... objeciones en las que por ahí estamos de acuerdo. Elber Galarga, gracias por volver.
Qué pavote, por favor. Sí, no les exigen esas cosas.
Hacen
muchachos
de las noches un espacio de pensamiento, como por ejemplo ese pensamiento que se,
claro,
que se requiere para formar nombres graciosos.
A ver, mira acá, Juan Román se confuso y dice: qué grande Román, digo Dolina, y yo lo entiendo como un elogio.
Bueno.
Bien, Martín Masri dice en un extensísimo mensaje muchas cosas y también se anima a casi a desafiar el uso de la letra U después de la Q en la lengua española. Dice, siempre me pareció que la U carece de sentido en algunas palabras.
¿Qué le pasa? ¿Por qué no lo explica bien?
Como en cal.
Quien lea esto habrá notado la ausencia de la letra U a continuación de la letra Q y entonces pone la preposición que... escrita sin U en el medio. Entonces dice, ¿para qué está la letra U?
Pues yo le voy a explicar para qué. Para indicar de dónde vienen las cosas. Son indicios que nos da la ortografía. Ahí estamos notando la presencia de la letra interrogatoria por excelencia, que es la letra Q, la letra del quién, del cuál... del qué, sí,
no,
del cual,
sí,
sí, señores, del cual, del quién, etcétera. No importa si después aquí la reemplazamos por una C,
claro, sí,
pero el cuánto, filólogo,
sí, claro,
que por ahí necesita saber eso y no reírse de lo que no conoce, descubre un indicio en la ortografía. Como descubre un indicio cuando ve escrito alcohol con H, entonces, ¿qué ve? Ve camellos, ve turbantes, ve Arabia. No lo vería si escribiéramos todo como quiere el amigo.
Almohada es otro ejemplo. Que
la, almohada. La Q especialmente indica el origen latino y el origen de los significados.
Y particularmente la singularidad del castellano, que es la lengua que hablamos, no el español, lengua que no existió jamás, como bien nos explicó Alfonso Reyes durante 30 años, por lo menos. Dado que la letra C, en algunos otros lugares, denotaría esa pertenencia al italiano que viene del toscano.
Claro.
Por ejemplo, no sabríamos si pronunciarla banquero, como la pizzería de enfrente, o el Che Guevara, por ejemplo, o ese tipo de cosas, ¿no?
Y para eso sirve la ortografía, para ver de dónde viene uno. Ahora, si a uno no le interesa de dónde viene, o si a uno no le interesa la matemática, si a uno no le interesa la lectura, bueno, ¿para qué quiere saber esto? Para nada.
Incluso para
también, que... También cabría preguntar, ¿para qué sirve la Q, aún sin la U? Cuando uno tiene miras intelectuales muy próximas, o muy fáciles de cumplir. Entonces la respuesta es, para algunos, no sirve de nada. Para otros que tienen una cierta curiosidad, sirve de mucho.
Incluso Alejandro, hay derivaciones que hace muy poco tiempo.
Ahora, lo malo está en abolir todas aquellas cosas que algunos no usan.
O que no tienen una utilidad inmediata.
Claro.
Sí, se reduce...
Se reduce el mundo. Claro. Si a algunos no les sirve Mozart...
No hay por qué suprimir
Mozart. No hay por qué suprimirlo.
Le decía que hay derivaciones, además, de las cuales hubo una comprobación hace bastante poco, una década más o menos, con la letra ñ, tan discutida que fue. A alguien se le ocurrió también borrarla. Después fue utilizada para otros usos delincuenciales, pero no estamos hablando de eso. Digo, y en Puerto Rico se inició un movimiento que declaró a la lengua castellana justamente reivindicando la ñ. O sea, no se suprimió más de las máquinas de escribir. Digo, esto parece que no, pero funcionó para que Puerto Rico sea independiente, por ejemplo. Mm. Pero digo, la situación cultural también tiene que ver con esos elementos.
También, claro.
Bien, eso lo decía Martín Masri. En cambio, Luján el Vaz dice, los amo con tantísimas O, que no sé si marcan alguna historia.
Eso puede agregar.
Eso puede sumar. Agregar.
Qué linda nota la de tiempo, Dolina. Dice Vivi Ferreiro que...
Acerca del tiempo, sí, vio cómo pasa, parece mentira. Cristina y Carlos envían saludos desde Tierra del Fuego, desde Ushuaia. ¿Vendrán alguna vez al fin del mundo? Nos habían invitado una vez y no pudimos ir. Dale.
Está bien, estaría lindo. Hola, Ale, muy bueno, dice Leo Gobi. Mira qué lindo apellido. Muy bueno el programa por 360 TV. Yo soy el que hace los viajes y lleva el CD con programas en el auto escuchándolo. Y justamente ayer regresé a la costa con vuestra compañía, escuché un programa viejo en el que mencionaba la discriminación de los gordos y hacían referencia a Nicanor González del Solar. Y decían, nadie se llama Nicanor, mi perro se llama Nicanor. O sea que es un nombre que escucho y digo varias veces por día. El cuarto integrante debería ser Víctor Hugo Morales, dice Leo Gómez. Bueno, muchas gracias. Vamos a llamarlo a Víctor Hugo, si puede.
Me lleva a mi infancia, dice Dayana, escuchar tu programa. Bueno, no es un mérito nuestro.
No.
Créame que no lo hacemos para eso. Mi hermano te grababa en cassette y te escuchábamos, sobre todo cuando íbamos de vacaciones en mi familia. Mm. Hoy te escucho desde Malargüe, en Mendoza. ¿Ves que le digo yo que todo antes era mucho mejor?
Sí, el cassette. ¿Para qué sirve la diéresis? Acá es Malargüe, no la...
Claro.
Escúcheme, mire esto, a ver, vamos a comprobar si esto... Dice Claudio Novarino, escribe, ¿este nombre dice algo a alguien de la platea?
En Malargüe, ¿no? ¿Dónde queda? Ahí en Mendoza.
Malargüe, al sur de Mendoza.
Sí, cerca de San Rafael.
Sí. Claro, es donde está las líneas. Como quien va para Neuquén, que no sé por qué se llama Neuquén en vez de Neusen, por ejemplo.
Y entre otras cosas se hace...
Neuquén.
Neuquén, para que sea palindo con la Q ahí.
La fiesta del chivo se hace en Malargüe.
Sí, que hace todas las publicidades gratis, es una porquería. Bueno, escúcheme, a ver, Claudio Novarino le dice a alguien... ¿O a alguien de la platea?
No vi.
Tengo malas noticias, claro. Me ayudaría mucho a salir de la interminable miseria que me aqueja desde hace algunos meses si el sordo le dedicase a Karina, mi novia, ahí presente, el tema Rabal Amargo. ¿Dónde estás, Karina?
No vino.
¿Hay una chica que no levanta la vista abrazada a un señor de bigotito anchoa? No sé, Claudio, bueno, lo lamento, viejo.
Bueno.
¿Tiene más?
No tengo más.
Lina, la nota de tiempo. Ahí, querido Alejandro, dice de Lina Lencina, te escribo desde San Juan para contarte que anoche... Fuiste censurado en la 104.7, emisora que transmite tu programa. Durante los cortes en la publicidad y en los espacios institucionales de la emisora, no había problema. Pero cuando iban a transmitir tu programa, literalmente cortaban la emisión. Silencio y estática, así se llama, ¿no? Era lo único que se escuchaba. ¿Sabrás tú qué pasa? Ya es en mí una costumbre muy arraigada irme a dormir escuchando.
Bueno, yo le voy a explicar. Resulta que...
Auspicia este bloque. Se te nota el opomelo.
Vivi Ferreiro, qué linda la nota de tiempo, Dolina, etcétera, etcétera. Uh-huh. Cecilia Batilana, ¿qué? Lo vuelve a decir de nuevo. Ah, no, son dos cosas distintas, están muy pegadas. Bueno, linda nota la del tiempo argentino, yo no la he visto, la voy a ver. Lidia Cristina Sicardi, excelente, siempre tan claro y siempre... Gracias, Alejandro.
Jazmín Paladea... Dice Jazmín Paladea y la hermana dignifica. I love, los amo, gracias por estar ustedes.
Star.
Claro, este es el famoso Spanglish. Me ayudaron a pasar un terrible momento para mí, los quiero a todos. Muy bien, Jazmín.
Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual todos ustedes...
Serán enchufados a una pava eléctrica.
Sí, serán convidados con mate hecho con pava eléctrica.
Mm.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En Paparazzi, Nancy Duplá renovada. Después de una crisis, la actriz se puso un objetivo: ocuparse de ella. Hoy está mejor que nunca. Bajó 10 kilos, vuelve la tele y se anima a la ropa hot. ¿Qué opina Pablo? Signos de interrogación. Las preguntas sin responder sobre el caso Jazmín de Gracia. Cigüeña en camino. Tito Esperanza y Marcela con ganas de ser padres. Además, el mega recital de Luis Miguel. La tristeza de Facundo Arana. Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 18 grados 8 décimas. Humedad 79%. Cristina Fernández se reunió con el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Lo recibió en Casa de Gobierno en medio de la investigación por la tragedia ferroviaria de Once. Se postergó el juicio de Marita Verón hasta el martes próximo. Se debe a que un acusado sufrió una descompensación en la última audiencia. La próxima semana se iniciará una mesa de diálogo por el conflicto minero en Catamarca. El ministro de Gobierno y Justicia, Francisco Gordillo, convocó a los intendentes de la zona a discutir el tema con la participación de especialistas en la materia. Obama se disculpó por la quema de ejemplares del Corán en una base de Afganistán donde se encuentran tropas conjuntas. Sin embargo, la oleada de protestas continuó y un soldado afgano mató a dos colegas norteamericanos. El cielo se encuentra parcialmente nublado en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas la temperatura, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la tercera fecha. El sábado desde las 17 comenzamos con Estudiantes Independiente. Seguimos con Argentinos Juniors San Lorenzo. Y el domingo a las 15 Racing Banfield, pegadito Newell's Boca. Y terminamos con Desamparados River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Consejo de amigo, pasate a Telecentro.
Por solo 199 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consultá los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Página 12 presenta Juan Gelman, Obras Completas. 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el noveno libro, Divayo. Compra opcional, 18 pesos.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, en la avenida Corrientes 1283, por Radio del Plata y también por 360 Televisión Digital.
Hablaremos esta noche de mujeres hermosas que han sido perseguidas, acosadas o atropelladas en virtud de esa misma belleza, ¿no? Bueno, perseguidas por hombres, claro, no perseguidas políticamente. Cuenta nuestro amigo Jacob Burckhardt que en los mitos clásicos aparecía en repetidas ocasiones esta línea episódica. Una doncella hermosa es vista por un dios o por un mortal poderoso y esa sola contemplación desencadena una pasión tan desenfrenada que conduce al rapto o a unos planes absolutamente viles para unirse a la observada. Así que vamos a contar, no mucho, por ahí un par de historias. Por lo general sucede esto con damas que se están bañando.
Sí.
La observación de una dama enjuagándose es muy intensa y desata una pasión muy urgente, ¿no? Así que dioses mortales observan a la dama en cuestión y la visión de la enjuagada enciende la pasión del observador, que inmediatamente pone manos a la obra, por decirlo así, y trata de unírsela. De unirse. He leído más. Sin embargo, la primera historia que... Sin embargo, no sé por qué. La primera historia que contaremos, quizá la única, es la de Oritia, la hermosa hija del rey Erecteo. Y bueno, esta hermosura había sido percibida por Bóreas, el hijo de Astreo y hermano de los vientos. Era hermano de los vientos del sur y del oeste, porque él era también un viento, el viento del norte. Y también la vio a esta muchacha, Oritia, en un momento de higiene. Y le gustó. Bueno, Bóreas, o sea, el viento del norte, se enamoró de Oritia y pidió su mano, una sinécdoque, por cierto, a Erecteo, el padre, en varias ocasiones lo hizo. ¿Por qué? Bueno, porque el padre se negaba siempre, ¿no? No, dice que más, ¿de qué otro modo se va a negar? No, habrá dicho. Las características de Bóreas no eran muy alentadoras. Parece que tenía cola de serpiente en vez de pies. Es decir, que tendría, a falta de una cola, dos. Bóreas habitaba, por lo demás, en una cueva del monte Hemo, en los siete recovecos donde Ares guardaba sus caballos. También podía ser considerado su hogar la orilla del río Estrimón. La verdad es que ni sus características físicas ni la ubicación de sus domicilios seducían al padre de Oritia. Imagínese, usted no va a casar a su hija con un señor que vive donde Judas perdió el poncho y que además, en vez de patas, tiene cola de serpiente. Finalmente Bóreas se enojó por esta negativa y dijo, qué sé yo, que el padre le había hecho gastar mucho tiempo con sus palabras y recurrió a su violencia natural, pero el viento del norte es naturalmente violento. Y aprovechando esa circunstancia, esa condición eólica de su naturaleza, un día que Oritia bailaba a orillas del río Ilisos, también qué ocurrencia, ¿no? Ir a bailar a orillas del río. Bóreas la levantó, primero se levantó él,
claro.
Se levantó el viento del norte, y después la levantó, aprovechando esta condición que acabamos de mentar, hacia una roca del río Ergines, y allí, envuelto en un manto de nubes oscuras, la atropelló. Muy bien. Algunos dicen que Oritia llevaba una canastra en la procesión anual de la fiesta Tesmofonias. Es Tesmoforias, en realidad. Cuando Bóreas la tomó y la arrebató sin ser vista por la multitud que la rodeaba y le llenó la canasta, como quien dice.
No quería dar.
La cuestión fue que luego se la llevó a la ciudad, a una ciudad en Tracia, que no se dice cuál es, y allí la convirtió en su esposa, probablemente también de prepo, porque ya estaba cebado el hombre. Y tuvieron dos hijos famosos, Calais, y no Calais, porque eran griegos y no franceses, y el otro se llamaba Cetes, dos hijos voladores. Sin embargo, siendo niños todavía no le habían crecido las alas. Al llegar a la virilidad, vieron que les crecían
Las alas.
Así que ya de grandes volaron. También tuvieron dos hijas, una fue Quione, que fue amante de Poseidón, y otra fue Cleopatra, no la que ustedes suponen, sino otra que se casó con Fineo. Fineo es nada más que aquel ciego que pronosticaba las carreras, y a quienes estos dos hermanos hijos de Oritia le jugaron una mala pasada en otra ocasión que no viene al caso citar. Un detalle de la estirpe de Bóreas, de este señor que era el viento del norte, en una ocasión se convirtió en un caballo, discúlpeme,
no,
cubrió, por así decirlo, a 12 yeguas que pertenecían a Eritonio, y de esas uniones nacieron 12 potrancas que, como buenas hijas del viento, marcaban 1.34 la milla y podían galopar sobre las espigas de trigo sin romperlas. Incluso algunos decían que podían galopar sobre las crestas de las olas. Uh-huh. Esta es la historia que yo quería contarles, pero hay otra que quizá la que más me gusta y que siempre contamos aquí, y que es la del pobre Tiresias,
el sabio sacerdote,
que vio a la diosa Atenea desnuda, también bañándose, pasó por ahí y la diosa se estaba bañando.
Sí.
La miró y perdió la vista. ¿Mm? La diosa castigó esa indiscreción.
Esa casualidad. Pues
esa casualidad.
Verdad, el pobre Acteón, todo eso que sí, iba a decir vos y perdía.
Muy bien, lo privó de la vista. Pero otros intercedieron por él, consideraron que a cambio le dieran el don profético. Pero otro día recuperó la vista.
Hizo dos serpientes acoplándose.
Hizo dos serpientes que estaban acoplándose y ese hecho le devolvió la vista, y hasta que otra vez la perdió, porque otra vez vi cosas sí. así. También se dice que Tiresias, y esta es la parte que más me gusta de la historia, en realidad no perdió la vista por ver serpientes acoplándose ni diosas bañándose solamente, sino que cuando vio el primero de los dos fenómenos antedichos, uh-huh. o sea, el de las culebras, se volvió mujer.
Y sucede.
Eso sucede. Le digo incluso para el gobierno de todos ustedes, traten de no ver serpientes haciéndolo, claro, porque sí. si uno es hombre se convierte en mujer.
¿En mujer ciega o en mujer?
No, en mujer. Nadie habló de ceguera.
No, como antes dijo que
antes,
era
pero
que
otra versión.
Está haciéndose el vivo.
No te hagas el peor.
Sí. Yo sé
bien, que tiene Tiresias dijo, ahora soy mujer.
No.
Y fue mujer durante unos años, hasta que después volvió a ver otras culebras, no las mismas.
Iba siempre
acoplándose, aunque quien vio una culebra las vio todas. Siempre la misma culebra. Sí. Y volvió a convertirse en hombre. Uh-huh. Entonces fue consultado, porque hubo una discusión entre los dioses. Se discutía, mire usted, si es el hombre o la mujer la que disfruta más un acto venéreo. Entonces lo llamaron a Tiresias, que había sido hombre y mujer. Y él dijo, si de 10 partes se compone el placer erótico, 9 son para la mujer y tan solo una para el hombre.
Lo sospechaba.
En virtud de ese juicio, era la mujer de Zeus, se enojó. Uh-huh. ¿Y a qué no saben qué hizo? Lo privó de la vista. Era un hombre que no podía andar tranquilo por allí.
Y cuando andaba tranquilo no se podía maquillar.
Sin embargo, obtuvo, a cambio de esta pérdida, el don de la profecía y también el de la longevidad,
sí,
ya que vivió varias generaciones el mago Tiresias. ¿A quién quiere dedicar Dorio esta charla acerca de mujeres acosadas, perseguidas, fastidiadas por los hombres en virtud de su belleza?
En realidad a todos nosotros, quizás, pero estaba pensando en algunas categorías, que estaba pensando en la pobre Guinevere, la mujer del rey Arturo, que se convierte en mujer de Arturo a través de una cosa, a través de las astucias del mago Merlín, ¿no?
Claro.
Le dice Arturo, vos mira, vos en realidad estoy hablando, estoy empezando por el padre, el padre de Arturo que era Arthur Pendragon, o Uther Pendragon, como lo diría algún locutor amigo. Resulta que Uther Pendragon se quería invocar a una señorita y estaba casada. Entonces, ¿qué hace Merlín? Le da la imagen del Dorima al tipo a Uther. Y Uther entra y dice, a cambio de esto vas a regalar a tu hijo, Arturo después era de ellos, entra vestido, o sea, transformado de marido de esta dama, y Gierne es el nombre que no me venía a la cabeza, y ella, viendo a su marido, acercándose al tálamo, ¿qué hace? Bueno, se deja amar, poseer, y qué sé yo. Lo curioso es que al otro día, cuando se despierta, la mina ve que es otro, que es Uther.
Claro, habrá entonces, dicho, ¿qué ha pasado aquí?
Claro, ¿qué hace Uther? La viola, pertinentemente.
Claro, o sea, como marido la persuade, y como extraño, naturalmente, la atropella. Claro.
Digo que la culpa no siempre la tiene el chancho del marido, sino también, digamos, aquellos que...
Que le da de ingerir.
Por ejemplo. ¿Cómo se le va a negar después? Después se está pensando en otra amiga.
De ahora, bueno, el tipo se había cometido ya la primera infamia. ¿Por qué se queda por ir?
Pero justamente.
Pero no se queda uno con la novia, verdad, que es todo legítimo. Se va a quedar el tipo que venía... Mes.
Claro.
Que venía de engaño.
Sí, la verdad. Para que
sí. Muy marido. Blanquea.
Ahí va a poner una casa y se queda mirando la tele.
Conozco que te hace. Estaba pensando en otra vez este programa, que es la pobre Cassandra. Cassandra también fue, digamos, se deslumbró con su imagen, nada más que el pibe Apolo, y después, por esta especie de negativa a estos amores, y qué sé yo, la obliga a esta situación espantosa que nos pasa a tantos analistas políticos, de predecir la verdad y que nadie le crea. Así nos va también.
Claro. Lo peor es predecir la mentira y que todos te crean.
Bueno, eso es mucho peor. A eso les va bárbaro, algunos de ellos.
Cassandra... fue dotada por Apolo.
Cassandra, digámoslo, era la hija,
del rey de Troya, ¿no? Pues bien, entonces Apolo le dijo, mira, si venís conmigo, yo te voy a dar el don profético. Y ella le prometió que sí, pero una vez que recibió el don profético, dijo que no.
Son todas.
Y entonces Apolo le escupió en la boca, revocó, y dijo, dicho, no alcanzó a revocar el don, sino que hizo algo peor. La condenó a que nadie creyera sus predicciones. Uh-huh.
Y ahí estaba la pobre Cassandra en la bellísima, grande, inexpugnable ciudad de Troya, diciendo, ese caballo no tiene que entrar.
Y nadie le creía. Se mira si van a escondido adentro.
Estúpida. Bueno, y pensaba finalmente en el problema de los juicios de belleza, porque lo que genera todo esto aparentemente es la excesiva belleza de una dama, la belleza, vamos, y la conmoción que provoca. Y pensaba en la dura tarea de esos espejos que de alguna manera están marcados por la masculinidad. ¿Qué otra cosa que un galán es, puede ser el espejo de la madrastra de Blancanieves, por ejemplo? ¿Qué le pregunta? ¿Quién es la más bella? No. Bueno, un día el tipo se pudre y le dice la verdad, mirá, es la pibita esta.
Claro,
que
claro.
Y este
es el psicoanálisis.
Eso es lo que ha generado justamente.
Claro, sí, el espejo en principio dice lo que es políticamente correcto.
Claro, por supuesto.
La piubela soy tú.
Sí.
Hasta que de tanto preguntar a la otra le sale de adentro, le sale diciendo, dice, no, mira, Blancanieves, dice, y le sale en el espejo por las comisuras del mango, y sale baba al espejo.
Y después viene lo que ya todos sabemos, el asesinato de la jovenzuela después de ser abusada por los enanos y toda la historia esa del cuento. A usted le causa gracia, pero pobrecita ella. Y finalmente digo, ese momento clave, ese momento culminante del cariño, diría un poeta amigo, en que uno tiene que oscilar entre la verdad con todas sus consecuencias o eso que no es hipocresía, no es mentira, no es corrección política, sino quizás es la forma de no meterse con los asuntos que solo le corresponden a los dioses. Algo así como si uno se viese siempre en la necesidad de responder una frase, aunque no siempre fuera verdad. Cuando ella le pregunta, bueno,
¿quién es la más bella?
¿Y quién es la mujer que tú más amas? El espejo, es decir, uno, resopla, inspira hondo y dice, ¿quién sino tú?
¿Y quién sino tú? Es la canción que escucharemos ahora en la voz de Edmundo Rivero.
¿Quién sino tú ha podido mi mente turbar? Y ha sabido también despertar esta dulce ilusión que hoy se ha echado a volar desde mi corazón, transformado en cantar. ¿Quién sino tú? Ni las olas cambiantes del mar, ni la luna en su dulce brillar, ni la estrella al correr, ni la brisa al pasar. Si en infernales rayos la tierra ardiera, o envuelta entre las sombras se estremeciera, la fe en mi Dios seguro no perdería, solo un desprecio tuyo la mataría. ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú? Las cambiantes del mar y la luna en su lugar y la estrella al correr me han sabido inspirar. ¿Quién sino tú? ¿Quién sino tú?
Era Edmundo Rivero, La venganza será terrible, ¿quién sino tú?
Comienzo de espacio publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Martín 137 Cava. 3399-242109.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 18 grados, humedad 79%. El maquinista del tren que chocó permanece incomunicado. Marcos Antonio Córdoba está consciente y fuera de peligro, pero no podrá ver a su familia hasta después de declarar ante la justicia. Jorge Rafael Videla no quiso declarar en la mega causa por el Plan Cóndor. Había sido citado por el juez Ollarvide para dar testimonio por la desaparición y torturas de 13 ciudadanos peruanos durante el Mundial del 78 en la Argentina. Hoy se presentará el exministro del Interior de la dictadura, Albano Arguindegui. Los cartoneros quieren que se regule el precio del papel, cartón y de plásticos. Exigen que el Estado intervenga en el control del dinero que perciben de las empresas del sector. Chávez ya tiene licencia para operarse en Cuba, pero no delegó sus funciones. El presidente venezolano fue autorizado por la Asamblea Nacional para ausentarse, pero continuará al frente del Ejecutivo durante los 5 días del viaje que comenzará en el día de hoy. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, 18 grados la temperatura, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario.
Página 12 presenta Juan Gelman, Obras completas, 15 libros fundamentales en la obra del escritor y columnista de Página 12. El próximo domingo, el noveno libro, Divayo, compra opcional, 18 pesos.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Horacio Camino, secretario de prensa de la Fraternidad, en contacto con nosotros.
El tema ferroviario es un tema absolutamente político, no técnico. La industria ferroviaria requiere de una inversión de 80.000 a 140.000 dólares kilómetros por año para tener un ferrocarril eficiente. No hay empresa argentina que esté en condición de hacer una inversión de esa característica y tener una rentabilidad.
¿Pero los subsidios dónde van?
No alcanzan ni remotamente esos montos. Y el ferrocarril forma parte de ese modelo que se aplaudió no solamente con Menem, sino que Cavallo lo hizo también con De la Rúa. Es eso lo que pasa en Argentina. Tengo poca memoria.
Mónica y César están en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Les cuento lo que hicimos con mis amigos? Nos pasamos a Telecentro. Es mucho más de lo que imaginamos. Tenemos televisión con alta definición de imagen y sonido. es tan diferente que la imagen parece real y la calidad de sonido es increíble. Grabo y veo todos los detalles de cada jugada mejor que en la cancha. Telecentro también nos coloca dos líneas en cada hogar con 2.500 minutos libres para hablar con quien quiera. Y así no pagamos nada. Y además tengo wifi gratis.
Consejo de amigo, pasate a Telecentro.
Llamá ahora al 3969-6666. Telecentro, mucho más de lo que imaginás. Consultar los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar/bases.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires, por Radio del Plata, por 360 Televisión Digital y todas las repetidoras del mundo.
Sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, cuide bien el pajarito. Sí, todavía, cuide bien al pajarito.
El pajarito mejor.
Sí, una nota ornitológica que hemos preparado aquí.
Por la señora.
Sí, por la señora. En La Venganza Será Terrible.
Muy bien.
¿Quién no tiene un pájaro en la casa?
Y
bueno, no, es sí. Si usted no tiene un pájaro mal hecho, porque no sabe lo que es el amor que le da ese animal.
Sí, no le da amor.
Cualquier avechucho le da más amor que un cristiano.
Pero
señora.
Mucho más,
señor. Sí, señor. El ave la mira usted cuando entra a la cocina y usted siente que no está sola y que su vida tiene un sentido.
Sí. Pero si el pajarito sí. No transmite amor.
¿Cómo que no transmite amor?
Transmite amor, transmite pestes, todo transmite.
Sí, todo.
Transmite de R a uno, escúcheme.
Yo prácticamente estaría solo si no fuera por el pájaro.
Pero, ¿y usted dónde lo tiene?
Yo lo tengo en la cocina. Dentro de una jaula bajo 7 llaves.
Sí.
Para que no se me escape.
Porque hay pájaros cerrajeros, así como lo ve este.
Mire, bueno, si el pájaro realmente lo ama, como usted dice.
Sí, yo lo veo, le veo los ojitos.
Sí.
Cuando entro, me mira y me hace como diciendo, patrón, ya sabes si anda sin plata.
Entonces haga la prueba de dejar la jaula abierta.
Sí.
Y que el pájaro debe quedar ahí.
No, señor, eso es provocar, eso es lo mismo.
Ah,
haga la prueba de dejar a su novia desnuda.
Claro, desnuda con Brad Pitt en una cama. Claro,
es que vivo.
A ver si lo ama.
Y sí, lo ama igual.
Bueno, no importa, hay que cuidar al pájaro, si no, ¿para qué tiene el animal?
Hay que cuidarlo, eso es verdad.
Bien, primero no lo ponga en la cocina, como hago yo.
No.
Yo porque tengo mucho cuidado.
Sí, claro.
Pero en general, en la cocina se cuecen habas.
Sí, sí.
Quiero decir, hay ollas.
Hay vapores.
Hay sártenes. Y usted tiene al pájaro colgado ahí cerca de la hornalla.
Sí, le pone la almohadilla.
Y después llega a la jaula, usted está... por ejemplo, atendiendo a su amante,
sí.
Hablando por teléfono con alguna de sus amigas, se cae la jaula dentro del guiso.
De la polenta.
Y el fin del pájaro será tremendo.
Lo va a escuchar cantar, porque el pájaro, como bien se sabe,
claro, canta hasta morir.
Sí, sí, tiene un poco
mismo antes. Cuando usted va a limpiar la jaula, yo he visto algunas amigas que meten la mano adentro de la jaula, agarran el pájaro del cogote, lo sacan y pasan la aspiradora.
No,
y después
no se
meten al pájaro adentro. Error.
Por supuesto.
Porque usted con el apremio de la vida moderna por ahí lo aprieta demasiado al pájaro.
Ah, y lo asfixia.
Y lo estrangula, señora.
Sí, sí.
Y cuando lo pone otra vez adentro de la jaula, pone un cuerpo exánime. Y no hay peor cosa que un que dé peor, no hay cosa que dé peor impresión que un pájaro muerto.
No,
vienen sus amigas, ay, el pájaro. Ay, vos no sabés, fulano, en la casa mucho lujo, mucho qué sé yo, mucho bulebú, pero en la jaula tiene un pájaro muerto.
Pero usted sabe que nota al pie. Yo ahora estuve en las vacaciones unos días afuera, cuando volví.
Se le habían muerto todos los pájaros.
No.
¡Qué desgracia! Con el amor que le daban esos animales.
Encontré detrás de la biblioteca que decidí correr un pájaro muerto.
Y lo dicho. No,
pero en su casa la limpieza deja mucho que desear. También se lo digo.
Escucha pájaros muertos, lagartos y como
se siente el olor hace tiempo.
Sí, ya, pero se disimulaba con el resto de los olores de su casa.
Eso no sabía qué era.
Y es raro que no se lo comieron las ratas.
Claro. Mi mujer se peleó con la Afrodita de vuelta, dijo usted.
Encontré eso. Yo le digo, 2 veces por semana, no menos.
Encuentro un pájaro muerto en la biblioteca.
Sí. Tengo que agarro al pájaro. Bueno.
Ah, sí, por lo menos sí. Dos veces por semana.
Sí, claro. Y lo tengo que sacar afuera.
Bueno, ¿dónde lo vas a sacar? Adentro, señor, está bien.
No, porque se mete...
El pájaro es así.
Vio que una vez que el pájaro entró, es difícil sacarlo.
No crea.
Porque empieza a volar. No, no distingue dónde hay vidrio, cuál es el afuera.
Ah,
el...
usted dice que no que se mete dentro de la jaula, se le mete dentro de su
casa.
Sí. Ah, como en los cines.
Sí, se meten los pájaros.
Sí, y vuelan a la pantalla. ¿Dónde van a volar?
A los
árboles, qué sé yo. Y vuelan allá.
Es como lo que se están muriendo.
El pájaro te da mucho amor, pero es onso.
Y pobre queda tontado, porque en los intentos por salir, le abro las ventanas, las puertas...
No, lo tiene que agarrar a escobazo, señor.
No, yo lo voy orientando con una escoba.
Claro.
Pero eso tiene que ser pájaro.
Y qué forma de orientar que tiene usted, ¿eh? Un verdadero docente.
Pasa un turista y le dice, ¿cómo hago para llegar a Cubópolis?
Mire, ahora va a ver.
No, y veo la ventana quizá... Tengo unas ventanas corredizas que se abre por la mitad, o sea, queda mitad abierta, mitad cerrada, media ventana.
Discúlpeme, es una ventana pésima.
Sí, y el pájaro va hacia...
Justo a la parte cerrada.
A la parte cerrada.
Que es inútil.
Y vuelve a intentar y otra vez.
Y usted se mata de risa, se la pasa bomba.
Yo digo, no, por allá, y tiro la escoba contra...
¿Qué clase de pájaros son? Buenas tardes, porque hay especies y especies.
Sí, en general son pájaros pequeños.
No, sí, pero que es una raza,
una rata.
No, dígame una especie.
No sé yo.
Canario, gorrión.
Gorrión, el bicho feo.
Uno marroncito chiquitito.
Chimango.
No, el chimango es grandote, esos atacan. ¿Mm? Marroncito chiquitito.
¿El gorrión?
No son gorrión.
Torno. Bueno, entonces, ¿qué quiere?
Son de té con leche.
¿Así? ¿Té con leche?
¿Qué? No se le mete en la taza, pero...
Color té con leche.
Usted no sabe lo que
es. Es una torcaza.
No sé qué. Son muy pequeños.
Yo hablo con los pájaros desde hace muchos años. Sí. Conozco el lenguaje de los pájaros como melampo.
Ver sabadito, sí.
Sí. Bueno, mire, hay en la ciudad de Buenos Aires muchos pájaros enjaulados.
Sí.
Y lamentablemente las amas de casa no lo saben cuidar. No lo saben cuidar.
Pero, ¿por qué? Hay que tener mucho cuidado, porque hay un doble fondo en la jaula.
En la ama de casa hay un doble fondo, señor.
Claro, ¿vio? Para lavar, ¿cómo lava usted una jaula?
Saco el canario de la jaula, le meto la aspiradora y lo meto de nuevo.
No, señor, usted al pajarito...
O lo guardo en el cajón de la mesa de luz un
rato.
Claro. Y mientras tanto, pongo la jaula ahí y lo mando al lavadero o algo.
No, señor, el pájaro permanece adentro todo el tiempo.
Entonces no la puede limpiar bien.
Sí, saca.
Si
él
empieza a manguerear la jaula con el canario adentro,
sí,
va a quedar ahí como...
Usted saca el fondo sí. se saca. Como
se escapa por abajo el pájaro.
No, tiene un doble fondo, no le
el
digo.
El pájaro vivo se escapa, señor.
Sí, señor.
No se le escapa.
¿Cómo se hace para que los pájaros se apareen y den lugar a nuevos pájaros?
Primero tiene que distinguir cuál es macho y cuál es hembra, con el riesgo de tener una relación respetable, pero
claro.
Le vende la
¿Cómo los estimula los pájaros?
Para no, que... ellos solo se estimulan, los animales no.
Le pone una hembra y un macho, si me permite el aspereza de mi lenguaje.
Sí.
¿Y qué espera? ¿Simplemente a que estalle el amor? Le hace así al pájaro.
No, señor.
¿No le pone luces?
Le guiña el ojo. Lo mejor es poner un celofán colorado en el,
claro,
en la luz.
Se pone a regular fotografía.
Se le todo colorado, el pájaro dice, un bulín, un cotorro.
No, señor.
Un
cotorro, dijo. Se confunde el pájaro con eso. El pájaro necesita luz, oscuridad, luz, oscuridad.
Y lo mismo que en el sexo.
No, se confunde. En la penumbra el pájaro muere. Madre, pero de confusión.
¿No hay pájaros de noche, por ejemplo?
Sí, hay pájaros de noche.
¿Entonces?
De noche.
Son nocturnos, pájaros, claro, nocturnos, ¿no es cierto?
Mira, el búho.
¿El qué?
¿Ah? El búho.
Ajá, la lechuza, ¿qué más?
La lechuza. Sí. Yo también veo a la noche teros.
Ay, pero está, también está, los veo el entero nocturno. Está el entero diurno y el nocturno.
Sí,
el que hacen 24 por 24, que son...
Sí, me parece que están todo el tiempo los tres.
Y perdón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros queríamos comprar un pájaro que cantara muy bien.
El canario.
El canario, ¿no?
El zorzal, ¿no tiene criollito así?
¿El zorzal es de jaula? ¿Se lo jaula?
Todos pueden ir en jaula.
No, todos
pueden. Pájaros. Yo tengo 6 gorriones en una jaula.
No, pero discúlpeme.
Están todos mormosos.
Todos sí. Usted para eso tiene que tener una pajarera.
Ay, ¿cómo es? Buenas tardes. Me interesaría comprar una pajarera, es más grande, ¿no?
Claro.
¿Qué tamaño tiene la pajarera habitual?
Bueno, hay pajareras, usted puede tener...
La canónica, la pajarera por antonomasia.
La pajarera clásica que viene incluso con distintos pisos.
La pajarera horizontal.
Claro, para que compartimentos en donde las aves no se vinculan, o le puede abrir la puertita a una y pasa al otro ambiente.
Eso es una casa de muñecas, no sea tonto.
No, señor, es pajarera.
No, y a mí me interesaría hacer de mi dormitorio
sí.
una pajarera.
Qué hermosura.
Ah, todo completo. Sí.
¿Sabe lo que dice en mi dormitorio? Sí. Fíjese.
Le quedó bárbara.
Sí. No crea. Y duermo yo y duermen también los pájaros conmigo. Y yo me imagino que estoy sí, en la naturaleza, en un ambiente.
Sí, incluso pero...
Puse un pequeño arbolito con una maceta.
Sí.
Y los pájaros se suben al árbol y cantan sus sí. canciones al amanecer. Y yo soy muy feliz.
Sí, bueno, lo felicito, pero...
Hace dos meses que no duerme también, pero bueno.
Es poco higiénico eso, además.
Eso me estaba pareciendo.
El pájaro es sucio.
Porque yo le echaba la culpa a mi china,
ajá.
que es una señorita con la que me acabo de casar,
uh-huh.
la señorita Wen O.
Ah.
Y ella duerme conmigo y yo le digo, hay que baldear cada tanto, mi china. Uh-huh. Y ella me dice, no soy yo. Son los pájaros. Yo me creo que es un proverbio chino.
No, señor, son los pájaros.
Los pájaros son muy... ¿En qué sentido son sucios?
Bueno,
vamos a decirlo.
No, digámoslo claramente.
Porque señora... tienen buena prensa los pájaros, pero son una roña, señor.
Y el pájaro.
Tiene que ver cómo me levanto yo.
Los tipos realmente se burlan de todo, en serio, no les interesa qué lugar.
El pájaro tiene, bueno, de posiciones muy...
Es de posiciones pocas.
Sí, sí. Muy abrasivas.
¿Qué quiere decir? Abrazan que te abrazan de... al mismo tiempo.
No, que...
Si un pájaro te abraza, te está...
Que lo carcomen.
¿Lo que comen qué?
No. Que carcomen muchas superficies.
Las decepciones del animal.
Exactamente, señor. Y son muchas.
Y discúlpeme que le haga esta pregunta. Lo voy a repetir. Discúlpeme que le haga esta pregunta.
Sí.
Pero la decepción, si cae sobre la frente, por ejemplo,
se vuelve hindú,
un ser humano.
Sí.
También.
¿Te carcome?
No.
Carcome. Yo no me gustaría.
No. No se le va a abrir el tercer ojo.
Claro.
No. Pena.
Despertarme con el hueso frontal desaparecido.
Ahora, si tengo ruiseñores y junto toda la bosta del animal, ¿no?
Sí.
¿Qué hago? ¿Puedo pintar geishas después? Porque eso es muy útil. Y eso no carcome.
No, señor. No es para eso. En general transmiten además muchas enfermedades.
¿Cuál enfermedad transmite? ¿Qué tal?
Todas.
Ah, oh, más varias. Ah, no, perdón.
Desde la gripe aviar en adelante. La gripe aviar,
sí.
Ajá.
Hasta
la tuberculosis.
Dos enfermedades.
No, desde la A hasta la T. Todas las que hay en el medio.
Sí.
Bueno, entonces usted me aconsejaría realmente, en vez de cuidar al pájaro como... Porque vamos al comienzo de la nota, matarlo.
No,
o deshacerme de él.
Sí, claro. Cocinarlo.
Usted
claro,
no puede tener en otro.
O lugar. Abrirle la persiana y decirle, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Y la mosca.
Sí.
Una suelta de pájaros.
Bueno, pero...
El 25 de mayo, por ejemplo, usted agarra y suelta todos sus pájaros. Y me pareció ver un pájaro.
Es un pájaro rastrero. Escúcheme, el pájaro más grande, porque yo digo, voy a estar esos pájaros.
Sí,
pero es lindo el cóndor, por ejemplo.
No,
cóndor,
no, bueno. Quiero tener canario, una porquería, si el cóndor es guapo.
Cóndor pasa, señor.
Pero el cóndor, claro. A mí me daría miedo entrar a mi casa y que me esté esperando un cóndor.
Pero bueno, pero
el cóndor no lo espera.
Ya lo tiene a favor de su causa.
Es guardián, además.
Claro, es fácil. Agarra un ladrón, lo levanta 300 metros y lo suelta.
Y el cóndor no se deja.
Sí, señor.
El cóndor no se deja domesticar, señor.
¿Cómo no?
No lo puede domesticar.
¿No? ¿Y el loro? Jaula? ¿Cómo tiene que ser de grande una jaula para cóndor?
Y más o menos como la provincia de Mendoza, una cosa así.
Entonces claro. No me lo... ¿Y águila? ¿El águila es más gauchito?
No, ¿qué va a ser gauchito el águila?
¿El águila cómo?
Es un ave...
El águila es más santo.
Depredador. Carroñero.
No lo trate así.
A mí...
Y escúcheme, ¿y las aves que hablan como el chancho? Digo, el loro, la codorniz habla.
La codorniz no habla.
La cacatúa.
Es algo simpático para tener, un loro. Si usted quiere hacer algunas gracias, me enseña
por ejemplo, ¿qué palabras aprende más rápido el loro?
No, loro, quiero la papa.
Qué gracioso, quiero la papa.
Eso es lo primero que el loro...
Es un poco
obsceno. Aprende. Sí, claro. Toda la articulación pape, pipo, pu...
Sí.
Ese está muy a mano del loro.
Sí, dígamelo.
Lo al Vaticano, claro.
Sí, sí. Es mejor el loro, la cotorra, el mirlo,
la lora,
la cacatúa, ¿o qué?
El guacamayo.
Sí, el loro, el guacamayo, pero el guacamayo es un ave
para
protegida.
Ser, para ser claro.
Es un ave protegida también, ¿eh?
¿El qué?
¿Cómo un ave protegida?
El guacamayo.
¿Quién la protege?
IBE, distintas organizaciones.
No me
diga. Sí. Pierde tiempo el gobierno, señor.
Sí, señor. Ese es la cámpora, seguro.
Sí,
que anda
guacamayo.
Protegiendo guacamayo.
El guacamole.
Sí, sí, son aves protegidas. Usted no lo puede tener en su casa, sí.
¿Y qué mejor que
va a proteger? Mucho calor necesitan esos pájaros, porque son aves tropicales.
¿Y el colibrí? Me dijeron que vuela para atrás, como tantos de nosotros.
No, sí, el colibrí, además,
es un picaflor,
se suspende, es como un helicóptero, es un ave que puede permanecer en un mismo lugar.
Yo también.
Suspendido en el aire.
¿Suspendido en el aire?
Se evita el colibrí.
No, no puede ser.
No, eso no puede ser.
¿Dónde ve un colibrí?
Es como volar para atrás. ¿Usted vio alguna vez volar para atrás?
Un helicóptero.
Solo un mosquito.
¿Usted dónde ve un colibrí?
Sí.
Tome lugar y hora y vaya. Al día siguiente, al mismo lugar, a la misma hora, y el colibrí va a estar.
No diga pavada.
Yo también tengo uno. No, no, no la vi.
Se llama cita eso.
Claro.
Yo también tengo uno en casa que me visita y siempre viene a la misma hora al mismo lugar.
No sé si usted está loco y miente.
No, no, le juro que es así.
Sí, a mí me parece más probable.
Es así.
Él esté mintiendo descaradamente.
Un hombre que ve tiros de noche.
Y no la puntualidad de un colibrí.
¿Cómo sabe el colibrí la hora? Lo único que falta es que sabe hablar y sabe hacer la hora,
¿qué
señor?
Tamaño tiene un colibrí? Porque me han dicho que no se lo pueden jalar tampoco porque se escapa entre los...
Entre los barrios.
Sí, es escurridizo. El colibrí tiene el tamaño, ¿qué le podría decir? De un...
De un moscardón.
No, no, es más
de
grande
un picaflor.
Que... De un huevo...
Ajá.
De ahí viene. Pero de un huevo de gallina.
Ajá.
Más oblongo.
Y sí, porque si
más
no...
Más o menos...
Pero con alas.
¿Más oblongo quiere decir más o menos?
Más alargado.
Es que lo que dijo más oblongo.
Sí.
Es dicho ahora de los jóvenes.
Sí,
¿cómo te va más oblongo?
Eso es para bastante apropiado. ¿No? Cuando uno todavía no llegó a hastiarse y pasar a otra categoría de...
Dice, más oblongo. Sí, más oblongo.
Cuando ya se hartó dice otra cosa.
Sí.
Bueno, entonces vamos a llevar 6 docenas de pájaros.
Sí, pero no se las vendemos por docenas.
¿Ah, no?
¿Cuál es el pájaro más vendido en la Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires?
Y el que más sale es el canario.
Claro,
es un clásico. Sí, claro, es un clásico.
El que más sale, usted dice, el pájaro no se lo saca a pasear nunca el animal, yo no tengo que darle...
No, permanece, pero hay quien, cuando se va de vacaciones, por ejemplo, lo mata.
Claro, no. ¿Qué va a hacer con un pájaro?
Se lo lleva.
Antes de que se muera solo de inanición,
se lo
mato directamente.
No, lo
agarro de las patas y...
¡Pah!
Porque el cuellito del canario...
Lo sacudo contra la mesada.
El cuellito del canario no permite, como el caso del pavo, la gallina retorcerlo en el aire.
No, claro.
El cuellito
además, es muy delicado. Los pájaros, muchos mueren de ataques cardíacos.
Pájaro también hay cosas que
por el cigarrillo, señor.
Sí. Porque son fumadores pasivos. Está el marido viene, va a fumar a la cocina y el canario está bien.
Sí.
Ya.
Por supuesto que le hace muy mal el cigarrillo.
Le hace muy mal el cigarrillo. Sí. Después, el estrés.
Sí, ¿por qué se estresa?
Sí, porque las conversaciones que oye, las discusiones, que viene el tipo, la mujer, se va a tener podrido, qué sé yo, y él se estresa, pobrecito.
Él sufre mucho más que su marido, señora.
No, pero pasa, por ejemplo, se le puede morir el canario.
Sí, no, palmilla.
Sí.
Si lo tiene, por ejemplo, en la cocina y se le cae la tapa de una cacerola de esas que no termina
encima, claro.
No, si le cae encima, por supuesto.
Ah,
pero por el sonido, el susto.
Susto.
Se asusta el pájaro.
Oh, y ¿qué? La televisión, por ejemplo, no lo asusta.
No,
no. Pone película como La Momia, ponele. Ahí está el canario. Termina la película y se mira la jaula y el canario está ahí.
Los programas esos de...
Con las patas para adelante.
No la entiende.
Dejé a las patitas, yo
no, los programas esos de Animal Planet, los de los gatos, los grandes felinos, que son los que más me gustan a mí de noche. Son...
No, ah, bueno, no, ahí usted mencionó un tema clave.
Sí, señor. Animal Planet mencioné.
No puede hacer convivir al pájaro con un gato.
No crea. En la misma jaula, digamos.
No crea. No, en la misma jaula, por supuesto que no.
Claro. Usted es el gato.
No, el gato va a hostigarlo permanentemente, aunque esté en la jaula.
Por maldad.
Y con la patita le mueve la jaula.
Ah.
Y
pero ¿y por qué? ¿Qué le hizo el pajarito?
No, el pajarito nació pajarito.
Y sí, bueno.
Y el gato nació gato.
Ah, usted es un filósofo.
Ya sabe, cuando un gato... Cuando un gato nace, sí, sabe que va a correr al pajarito y se sabe corrido por el perro. Eso sabe un gato.
¿Y el ratón?
El ratón.
Eso es filosofía.
¿Qué es lo que sabe el ratón, doctor?
El ratón sabe que puede asustar a los elefantes.
Ajá. Pero en la casa no hay elefantes.
Además casi nunca ve uno.
Hay gatos, pajaritos, pero no elefantes.
No.
Elefante en esa ecuación, ¿dónde entra? ¿Con quién no lo puedo hacer convivir? Con los ratones, ¿no es cierto?
Claro.
Claro.
Por eso no hay elefantes en los barcos.
No, al elefante no se lo come nadie.
No crea. Si no...
No, no, le digo que no, salvo alguna manada de leones, pero de muchos leones,
sí,
que se le atrevan a un elefante chiquito. Pero si no, no, no se lo come el elefante.
¿No?
Yo he visto.
Al elefante lo respetan todos, ¿eh?
Menos el, sí, menos sí, el hombre, sí. Menos Alan Cuatro, menos, que aquí presente.
Pachano.
Más respeto, chicos, más respeto.
Vale.
Bueno, y...
Déjeme explicarlo.
Sí. Déjelo.
Bueno,
después pasa la mejor
historia. Sí, espacio. Entonces, ¿cómo es esto? El elefante no te lo he hecho de casa, no tengo elefante.
No, 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 por supuesto, el elefante no es un
animal. Al gato lo he hecho de casa.
Ay, ¿vio que hay pajaritos que van arriba del elefante? En otro orden de cosas.
No es el
sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy especialista en todas estas cosas.
Uh-huh.
En realidad van más cerca de los hipopótamos y
rinocerontes. Sí, se posan ahí.
Son pequeños pájaros que viven una existencia precaria y subsidiaria.
Pero también solidaria.
Pero también solidaria. Hacen lo que se llama, lo que los jesuitas llaman... No, eso es el sincretismo. Pero no, no importa, algo parecido. Entonces, ellos le sacan, por ejemplo, los piojos.
Claro, los parásitos.
A cambio, el elefante, no sé qué le hará, pero algo le hace.
Ahora, la ciencia lo está averiguando todavía.
Ahora, discúlpeme, ¿le saca los parásitos de arriba?
¿Qué, sí, ¿qué cree que si le saca
los parásitos de adónde?
Para eso
contra él. Pero... Yo soy solidario, pero no estúpido.
Pero para eso contratamos a los pescados, señor.
Yo, elefante,
sí,
le digo al pajarito... claro, o de pronto me acuesto. No sé, el elefante se acuesta en algún momento.
Cuando muere solamente.
O por eso tiene la...
No, si se acuesta...
Se acuesta,
pero... cuando ve que no hay nadie... se acuesta
patas arriba,
patas pone arriba, así juega, sí. Son juguetones los elefantes, pero menos cuando hay gente.
Ah, no, el
nunca había así.
Y la madre aspira, por ejemplo, yeso, talco,
sí, sí,
con la trompa,
óleo calcáreo,
le pero, sopla,
no, señor,
le sopla talco, feculax sobre la panza al pequeño elefante. Que hace toda clase de morisquetas.
No, se tiran tierra los elefantes.
Sí, señor, lo que no, tenga la mano.
Estoy dando una metáfora, no hay mercado de talco entre los
elefantes. Bueno, sí, señor, pero
se tiran metáfora... tierra, y que es lo mismo para ellos, porque un elefante tampoco...
Sí. No tiene problema con la ropa interior. Pero escúcheme, No, el elefante es un animal muy sabio, tiene una gran memoria.
Sí, vive memoria, muchísimos ¿no? años, vive casi 6.000 años.
Sí.
¿Cómo va a vivir 6.000 años?
Han encontrado mamuts de 15.000 años de edad, sí, señor. Sí.
Los mamuts se han extinguido, señor.
Ah, sí. Yo, ¿cómo pasa el tiempo? Sí.
Yo pensé que ya no se usaba el pelo largo y por eso...
No, viven como 100 años, viven.
Viven muchos,
bueno, viven mucho, no sé si 6.000 o 100.
Las tortugas también, viven como las tortugas gigantes.
Y viven todos juntos.
Las tortugas, los elefantes, es lógico.
Bueno, pero no estamos hablando de elefantes, estamos hablando de pájaros.
Sí, los pájaros.
Y finalmente, ¿hay alguna disposición municipal para proteger a los pájaros?
No, más bien para exterminarlos.
Para exterminar.
Muy bien.
Entonces, lo dicho, a exterminar pájaros.
No cualquier pájaro.
Ah, no cualquiera, pero a exterminarlos.
No, a sacar. Hemos hablado aquí hace poco de cómo corren a las palomas los halcones.
Sí, sí.
Y se sugiere al vecino de mantener cierta limpieza, los que tienen pájaros, ¿no?
O pájaros. Claro, o vecino, le dice usted, por arriba de...
De la pajarera,
del
el alambre...
Sí, el alambre. Dice, oh vecino,
sí. Sea limpio con el pájaro.
Sea limpio con el pájaro, porque es larga la procesión, ¿no?
No, no, porque el prójimo, los derechos
el prójimo suyo, pájaro
y del pájaro.
El próximo, sí. Usted.
Pájaro. Los derechos del pájaro terminan.
Sí, donde empieza
los
del
vecino.
Gato, del gato. Sí.
Digo, esas plumas que no llegan. Como un proyecto de pluma que larga el pájaro.
Sí, son todas plumas llenas de ácaros.
Tienen
piojos. Mi mujer está todo el día rascándose a cuatro manos por culpa de los pájaros suyos que largan plumas.
Sí.
Y aquí tengo a mi mujer, Juan G., que se la pasa rascándose sin poder decirme, dado su desconocimiento del idioma, de qué lado le pica.
Bueno, no sé.
Me da instrucciones para que yo la rasque, pero como yo no entiendo mucho el chino, cuando me dice arriba, yo voy abajo.
Claro.
Cuando me dice abajo, voy arriba, y así es todo nuestro matrimonio.
Por eso son felices. ¿Sí? Pero quizás tenga una eruptiva.
Pues a veces sí, señor.
También, sí.
Se puede comer.
Bueno, bueno, porque sí, si tiene un sarpullido, por ejemplo, en el abdomen.
Ah, sí, sí.
Se la vio desnuda, ¿eh?
Sí, sí, ¿cómo sabe? Yo sospechaba de ella.
Esas eran las huellas.
No, la vi rascarse.
¿La vio rascarse?
Sí.
Qué intimidad, Yo, que soy el marido hace 30 años, nunca la vi rascarse. Delante de mí no te rascás, Juan Bo, pero sí delante de cualquiera.
China y...
Estoy peleándome con mi
marido. No, por favor, no quiero...
No, vas a ver, China.
No quiero interferir en una relación...
Entonces vamos a hacer una pausa a regalar pájaros
muertos ya.
Muertos previamente.
¿Qué va a ser?
Para que no anden...
Para usar como señalador, eso es bueno porque se aplasta el pájaro.
Sí, sí. ¿Sí?
Como señalador de un libro, ese.
Así es.
Nos hacen acá en la casa
también. Como sea gargantúa. Bueno, muy bien, muchas gracias. Termino el programa.
Falta un poco.
Falta un poco, permiso, sí. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia, porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3999-242109.
Ibuprofeno Ventres, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Dicen que es imposible regresar a ningún lugar, menos para Dolina. Alejandro Dolina, Patricio Barton, Jorge Dorio. La venganza será terrible. De lunes a viernes a la medianoche, en vivo, desde el Multiteatro, Corrientes 1283. En Del Plata, Palabra de Radio. Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 18 grados, humedad 79%. En Capital está garantizado el inicio de clases para el próximo martes. Los docentes y el gobierno porteño acordaron la nueva escala salarial. Y pidieron la participación del Estado en la asamblea de YPF. El subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Barata, no pudo ingresar a la reunión en la sede de la empresa para evaluar los resultados de la compañía. Se declaró culpable uno de los acusados por el crimen de la maestra de San Fernando. El PAI, Jorge Vini, se autoincriminó por el homicidio de Silvia Prigent, la docente que estuvo desaparecida 10 días y que fue hallada sin vida en un campo de Tigre. Reveló que tenía una relación amorosa con la víctima y así desvinculó al viudo, Daniel Sfeir, el otro detenido por el caso.
Lanús perdió en Paraguay por la Copa Libertadores. El Granate cayó ante el Olimpia por 2-1 en el partido correspondiente a la segunda fecha del Grupo 2. El cielo se encuentra parcialmente nublado en Buenos Aires, 18 grados la temperatura, humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ya te tomaste vacaciones y ahora le toca a tu piel. En Para Ti de esta semana, todos los tratamientos para una completa hidratación post-verano. Celebrities en crisis. Demi Moore deprimida después de separarse de su novio. Y la tenista española Aranza Sánchez nos habla de la estafa que le hizo su familia. Ya salió Para
Ti. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires.
Bueno, entonces vamos al sordo. Aquí viene el sordo Gansé tambaleando.
Y ya llega al Multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bien, maestro, tomando un papel al azar, papel que es el boleto de compra-venta del auto, Natacha de San Juan le pide oración del remanso.
¿Qué pide?
Oración del remanso. O le pide Adolfo Ventanita Florida. O bien recuerde Portezuelo.
Bueno, de a uno.
Todo pide.
Cante usted, Manuel, que yo estoy, no, en serio. Usted no sabe dónde me duele.
Ahí
le voy a contar.
Por favor. Dale.
Soy de la orilla brava, del agua turbia y la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Aguas del río viejo, llévate pronto este llanto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Aguas del de pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Pobre mi madre querida, tenemos ganas de hacer, junto con
Bettinotti,
el
duito, ¿no?
Homenaje a José Bettinotti en el Día del Payador, como no es hoy.
Justamente. Que no es hoy, justamente. Por eso, para Dani, acá claro. Está que no es hoy.
¿Un sol? ¿Un sol? ¿La nota sol?
La nota sol no la tengo acá.
De la noche la barriada se entristece cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro chapaleado por las chatas y al son de cien serenatas cautivo mi corazón. La bordona junto a la paz del malvón y al escuchar en la noche nota que el viento llevó van surgiendo del olvido las penas del pasado.
Qué bien para hacer un mal día, ¿eh? Qué lindo.
Bueno, maestro, aquí lean, no sé si es Leandro o un imperativo de lectura del mensaje, dice, a primera vista.
La hicimos hacer.
Le pide.
Hagamos claro, otra.
Dos veces lo mismo. Sí, señor, ya lo cantamos ayer. No me toques, loco.
ahora sí, Blackbird.
Ok.
Ahora es la Marcela.
Singing into the dead of night, take the sun.
Gracias, Manuel. A ver, Alejandro, aquí le piden para Matías y Lucas Marioneta.
Pedacito, ¿eh? Arriba, doña Rosa, don Pánfilo ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa no da para función. Tus ojos extasiaban aquella marioneta, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la carita emoción.
Muy bueno. El inglés, ruso y francés.
Maestro, me dice, lo desafío, te animás con Fangal, dice Alfredo.
Bien, otra vez será. A ver si. Sí.
Emanuel es de González Catán y pide, volvió una noche.
Sí, son todas cosas muy difíciles. Que hay que estar bien, quiero un cachito. A ver. No sé, yo nunca le hemos cantado, volvió una noche, pero es tan lindo. Mentira, mentira. No quiere que salga de la salida, no, porque eso está contando. Disculpe, no me he cantado, pero qué lindo que es. Volvió una noche. Vamos a hacerlo a mí, vamos a hacerlo.
A ver, espera.
Volvió una noche. No le esperaba. Había en su rostro tanta ansiedad que tuve pena de reprocharle su felonía y su crueldad. Se fue en silencio, sin un reproche, busqué un espejo y me quise mirar. Había en mi frente tantos inviernos que también ella tuvo piedad. Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño falto su enlazado es algún fantasma del viejo pasado que ya no se puede resucitar. José, mi amargura y tuve piedad, sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo en la vida y no la vi más.
Muy bien, muy bueno, muy bueno, maestro. No está tan perjudicado como usted dice. Bueno, a ver, ¿con qué quiere seguir este?
Acá tenemos varios pedidos. Small of Matos Chanchai para Billy Preston, dicen aquí. Yo no sé si están de acuerdo. ¿Quieren? Bueno.
Ok.
Dedicada al señor Billy Preston. Acá está. Finalmente, Billy, gracias por venir.
Heaven pide Nai.
Tears in Heaven.
Nai.
Nai. Lágrimas en el paraíso, okay. Papá.
Ya son pedidos que podríamos hacerlo, si ustedes tienen a bien, dedicado a nuestra amiga Alicia Castro, la nueva embajadora argentina de Londres, ahora que tendremos embajador en Gran Bretaña, algo del grupo criollo The Beatles.
Bueno. You're gonna lose.
Etcétera.
Okay.
Oh, dos, tres. You're gonna lose that girl.
Treat her right. Yamila le pide a Moreira algo de su autoría, de la de Moreira.
Por ejemplo, un
de la autoría grafito. De ella, de Yamila.
Sí. Bueno, puedo hacer algo.
Más que razones. Más que,
no, voy
razones.
A hacer algo de lo que voy a grabar.
Más que razones.
Dentro de poco.
De hoy del Seteto Cabernet.
Muy bien, muy bien, ¿no? Fue de las mejores grabaciones que hemos tenido seguidas, en nuestra ¿no? historia. Sí, 10 horas seguidas y ya metimos dos temas.
Sí. De 5 horas cada uno.
Sí, sí, y bien, ¿eh?
Se ríe la gente porque cree que...
cree que es mentira, no. Pues no.
Bueno.
¿Es verdad? ¿Un Barrio Río pedían por ahí?
Bueno, ah, sí, lo habían pedido, sí, sí.
De ranchitos iguales, como a vos lo vendavales, a mí me asustó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mirá, mirá qué viejo estoy. Mi barrio reno, mi viejo amor. Oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor. Que hoy que está ciego, canta mejor. Busqué fortuna y hallé un crisol, plato de luz.